De vez en cuando sale a la luz alguna banda o artista que, de un instante a otro, escalan a un nivel de fama exorbitante, pero que en cuestión de un par de años pareciera que desaparecen por completo sin un motivo aparente. Uno de estos casos sucedió a inicios del nuevo milenio, una época en la que las ventas de CDs y reproducciones en la radio aún eran de suma importancia, aunque no por mucho tiempo. Pero después de menos de 2 años de sonar en absolutamente todos lados, el mundo le dio la espalda de manera despiadada, aunque era claro que aún tenía más para ofrecer. Yo soy Daniel y estos son mis discos. Back to Bedlam, un título que podría traducirse como De vuelta a la algarabía o De vuelta al manicomio, es un álbum, el primer álbum de James Blunt, un cantautor, músico multiinstrumentista y ex militar inglés. Este álbum fue lanzado el 11 de octubre del 2004 a través de los sellos de Atlantic Records y de Custard Records. Este álbum tiene 10 canciones y dura 39 minutos y es un álbum de Britpop 2000ero en el cual las guitarras y la voz son los elementos principales, como es de esperarse en un álbum de pop británico, y lo acompañan o les acompañan los instrumentos habituales como lo son el bajo, la batería, el piano, los ocasionales instrumentos de cuerdas, nada fuera de lo común, y son interpretados de formas igual, nada fuera de lo común. Y creo que la mejor forma de describir este álbum sería como Britpop, un poco al estilo de sus compatriotas Oasis. Curiosamente, en este álbum hay una importante presencia de pianos eléctricos, específicamente de Fender Rhodes y de un Wurlitzer, que en ciertos momentos llegan a tomar el protagonismo de las canciones, y también aparece con cierta frecuencia un órgano eléctrico Hammond, y le dan a este pop un aire de rock sesentero y setentero. Las letras en este álbum hacen referencia, igual con cierta frecuencia, hacen referencia a drogas y a estar bajo el efecto de estas drogas, comparando esa sensación con la del amor. Y varias de las canciones son melosas. El mejor ejemplo de esto es el más grande éxito, no solo de este álbum, pero de su carrera. Estoy hablando de la canción You're Beautiful, que es esta canción que habla de una vez que se encontró a su ex con su nueva pareja en el metro de Londres. Pero también la temática de las canciones es variada. Por ejemplo, la canción So Long Jimmy es una especie de tributo a Jimi Hendrix y también un poco a Jim Morrison. Y curiosamente, esta fue la última canción que escribió con su amigo, el productor Jimmy Hogarth, en Londres, antes de mudarse a Los Ángeles. También encontramos anécdotas un poco más personales, como la canción Billy, en la que presuntamente un amigo suyo le fue infiel a su esposa y todo el mundo a su alrededor se enteró y decide desaparecer de sus vidas de la vergüenza. Y en esta canción es una de esas donde el Rhodes y el Wurlitzer toman protagonismo. Y también está otra canción muy, muy personal para James Blunt, que es No Bravery, que es una canción antiguerra que compuso cuando él estuvo en Kosovo durante la guerra de Kosovo en el 99. James Blunt fue capitán en el ejército británico y fue parte de los esfuerzos de mantenimiento de paz de la OTAN, y es aquí donde compone esta canción y le tocó ver cosas muy trágicas relacionadas a la guerra, y fue justo eso lo que le inspiró a escribir esta canción. Y las demás canciones, honestamente no tengo idea de qué hablen, pero francamente no creo que sea de vital importancia saber de qué se tratan para entender de qué va este álbum. La verdad es que esta es música muy inofensiva y por eso no quiero decir que sea mala, sino que simplemente es música que no me parece que sea súper interesante o súper profunda, que no es algo malo en sí. Y por supuesto, tiene sus peculiaridades, por ejemplo, la voz, que a mí personalmente me gusta, la voz de James Blunt, y también esta prominencia del Rhodes y del Wurlitzer, que a mí me llama mucho la atención. Entonces, en general, esta música es buena, con buenas ideas y buena ejecución. Pero si algo me parece que sobresale es la voz de James Blunt, que es ligeramente rasposa y nasal, que aunque tal vez no muestra una gran habilidad técnica excepcional, es una voz que por lo menos para mí es muy atractiva y creo que eso compensa lo inofensivo de su música. Mis canciones favoritas de este álbum, que realmente no es que me hayan vuelto loco ni nada por el estilo, simplemente son las canciones que más disfruté escuchando este álbum, fueron High, la canción que abre este álbum, que es una de esas que habla sobre la sensación de las drogas y comparándola con la sensación del amor. También me gustó Wise Men y estas canciones So Long Jimmy y Billy, que son esas canciones que, reitero, no me encantaron ni me volvieron loco, pero que tienen esta prominencia del Fender Rhodes y del Wurlitzer que a mí, pues sí me gustó, me gusta mucho escuchar estos instrumentos y fue por eso que estas canciones resaltaron para mí. Back to Bedlam fue producido por Tom Rothrock. Él es músico, productor y dueño del sello Bunk Load Records. Como productor, él suele estar del lado alternativo de la música, donde se mezclan el rock y la música electrónica, trabajando con artistas como Beck, con Elliot Smith, Moby y Plastilina Mosh. Y curiosamente, él estuvo involucrado en la banda sonora de la película, la primera película de Bob Esponja. Él es coautor e intérprete de la canción Goofy Goober Rock, que en español se conoce como Soy un Cacahuate. Pero volviendo a Back to Bedlam, no me queda muy claro por qué Rothrock fue seleccionado para producir este álbum, porque por lo menos para mí no me suena como algo que tenga mucho que ver con el resto de su discografía. Pero creo que se podría justificar por sus colaboraciones con Elliot Smith, que debo ser completamente honesto, no he escuchado mucho de Elliot Smith, pero por lo menos por lo que he escuchado, por ahí es donde yo le veo sentido que Rothrock se haya visto involucrado en Back to Bedlam. Este álbum fue grabado por el ingeniero Mike Tarantino, quien también contribuyó con las guitarras. Y este ingeniero suele estar en los proyectos de Rothrock, incluyendo la banda sonora de Bob Esponja. Y grabaron este álbum principalmente en los estudios Conway y The Embassy en Los Ángeles. Por otra parte, la canción Wise Men fue producida no solo por Rothrock, sino también por Jimmy Hogarth. Y por último, la canción No Bravery fue producida por Linda Perry. Y ella es productora y una de las compositoras más importantes de nuestros tiempos, por lo menos de los últimos 20, 25, tal vez 30 años. Ella fue parte de este grupo Four Non Blondes, quienes son conocidos o fueron conocidos por su éxito What's Up. Y ella ha colaborado con artistas como Alicia Keys, Adele, Pink, Solange, Christina Aguilera, por supuesto que también con Britney Spears y también con Gwen Stefani en su época de apogeo en los 2000. Y Linda Perry es importante para este álbum porque ella fue una de las primeras personas que apoyó a James Blunt. Ella, bueno, ellos dos se conocieron cuando James Blunt se presentó en un South by Southwest en 2003, me parece. Y James Blunt tocó en uno de los tantos venues de este festival y dio la casualidad de que Linda Perry estaba ahí. Y tengo entendido que al final de la presentación ella se le acercó y comenzaron a platicar y de ahí pues comenzaron una relación musical y laboral. Obviamente no se puede esperar que un músico solista haga todo dentro del estudio. Obviamente contó con una banda de músicos de sesión y en la batería estuvo Charlie Paxton, en el bajo estuvo Sasha Kristoff, un músico que tiene una lista de créditos tal vez no muy, muy larga, pero tiene créditos interesantes, como por ejemplo estuvo tocando en un par de cosas de Enrique Iglesias y tocó en casi todo este nuevo álbum de Taylor Swift, el Red, obviamente el Taylor's Version. También está John Now en las guitarras y teclados junto con James Blunt, porque recordemos que es un músico multiinstrumentista. Y por último estuvo The Section, que es simplemente un cuarteto de cuerdas. En cuanto a la composición, estuvieron colaborando con la compositora Amanda Ghost, quien ha hecho cosas para Beyoncé, para Shakira y A$AP Rocky. Y también colaboraron con el compositor Sasha Skarbek, quien ha compuesto cosas para algunas de las grandes divas del pop actual, como lo son Adele. También compuso Wrecking Ball para Miley Cyrus, uno de los más grandes éxitos de la década pasada. Y también ha compuesto un par de cosas para Lana del Rey. En específico, recuerdo su canción Without You del Paradise o el Born to Die, o creo que era esa edición rara del Born to Die Paradise Edition, algo así, no sé, es una trilogía de álbumes muy rara, no me pregunten de Lana del Rey. Por último, Back to Bedlam fue masterizado por Don Tyler en Precision Mastering en Los Ángeles. Él es uno de los tres ingenieros de ese estudio y él ha trabajado con artistas de todo el mundo, de una gran variedad de géneros. En su lista de créditos, por mencionar algunos, están Devo, Janet Jackson, Bob Dylan, Beck, Pixies, The Killers y también una cantidad inusual de artistas mexicanos e hispanos como lo son Julieta Venegas, Pepe Aguilar, Los Tigres del Norte, Sin Bandera, Thalía y también, ¿por qué no?, Moderatto. Así que literalmente ha hecho de todo. Parece que nada tiene sentido. Así que, ¿por qué no? También masteriza un álbum de un cantautor de Britpop. En cuanto al apartado visual, la portada fue diseñada por el estudio Salvador Design. El arte y diseño corrieron a cargo del estudio Bose Collins y también del mismo James Blunt, con ilustraciones de Matt Durston y con fotografía de Steve Double, Lynn Campbell y Cindy Sayre. El diseño de este álbum, de su empaque, es muy, pero muy 2000ero. El fondo es una gradiente de azul a blanco. Tiene un retrato de James Blunt al que obviamente le aplicaron el efecto de Threshold en Photoshop. Es este efecto que hace que las cosas se vean como si las hubieran pintado en tinta china. Y en los bordes inferior y el derecho está una semiespiral de fotografías vectorizadas de animales, personas. Hay por ahí un globo aerostático. Está también la fotografía vectorizada de esta estatua del caballito de Puerto Vallarta. Y también muchas fotos vectorizadas de pájaros. Y luego a la derecha del retrato de James Blunt está su nombre y el título del álbum. Y está en una tipografía, está Arnold Böcklin, que fue muy popular en los 60 y 70, supongo que haciendo alusión al sonido que buscaban en la música. Al interior, el disco, la etiqueta del disco, no tiene nada que ver con el resto del diseño. Es una etiqueta que es un fondo color vino y al frente tiene una píldora de 20 miligramos de James Blunt, y no lo digo yo, literalmente está impreso sobre esta píldora. Después el librito al interior, ese sí es más coherente con el diseño de la portada, tiene más fotografías de James Blunt y más imágenes vectorizadas, mostrando una gran pasión por el diseño gráfico. Y la verdad es que no me gusta, es muy de la época y no me gusta el diseño en sí, pero me gusta que sea como una especie de cápsula del tiempo, del diseño de esa época, del diseño gráfico 2000ero, esta época del diseño gráfico en la que todo estaba muy cargado y que parecía que estaba esta idea de usar todas las herramientas y todos los efectos de Photoshop en un solo diseño, simplemente porque estaban disponibles, porque la tecnología se los permitía, sin detenerse a preguntarse si de verdad era necesario que usaran todos esos efectos. Y ya saben que si les interesa ver estas imágenes, estarán disponibles a partir de mañana en el Instagram de Mis Discos, @misdiscos. En cuanto a recepción comercial, este álbum en su lanzamiento inicial en 2004 tuvo un éxito moderado en Reino Unido y fue hasta el año siguiente, en 2005, que se convirtió en este super éxito internacional con el sencillo You're Beautiful, este tema que ya todo el mundo conoce porque estuvo en todas partes, literalmente en todas partes durante un muy, muy buen rato. Este álbum logró entrar en las primeras posiciones de las listas de popularidad de por lo menos 23 países y se ganó, o bueno, obtuvo 5 nominaciones al Grammy en 2007 y me parece que ganó un par de Grammys ese año. Presuntamente también le fue muy bien con la crítica, pero digo presuntamente porque no se pueden encontrar muchas reseñas de la época, porque muchos de esos sitios web donde se escribió de este álbum hoy lamentablemente ya no existen. Irónicamente, la canción You're Beautiful entraría en 2 infames listas de la revista Rolling Stone. Se trata de la lista de las 20 canciones de amor que no queremos volver a escuchar y presuntamente también la lista de las 10 canciones más molestas de todos los tiempos. Y aquí también digo presuntamente porque no pude encontrar esa lista en ningún sitio oficial de esta revista, pero todo mundo asegura que esa lista sí existe, así que voy a creer en la masa y no en mi propia experiencia empírica. Volviendo a lo que dije de que Back to Bedlam es música inofensiva, reitero, no lo digo como algo malo, es que realmente es como la mayoría de la música que se ha hecho durante décadas y que se sigue haciendo, que es música que simplemente está bien y, repito, no es que sea algo malo, simplemente así son las cosas. Y esto hace que muchas personas nos preguntemos por qué James Blunt no es más popular. Por poner un ejemplo, no entiendo cómo es que Ed Sheeran, quien es el artista más insípido y aburrido de nuestros tiempos, cuya música es inferior a la de Blunt en todo aspecto, ha pues alcanzado y ha mantenido un nivel de éxito y de fama obsceno, mientras que James Blunt, eso no le duró ni siquiera 2 años. Y me pregunto qué factores impidieron que James Blunt continuara con esa inercia. Leí por ahí que después del Bedlam, a James Blunt no le hicieron mucha promoción fuera de Reino Unido y de Australia, y que ha tenido una carrera longeva y moderadamente exitosa en esos países. Parece que se salvó de ser un one-hit wonder. Y lo que sí es que James Blunt está muy presente en Twitter, por lo general contestando tweets con un humor muy autocrítico. Es obvio que está muy consciente de sí mismo, de su carrera y de la percepción que muchas personas tienen de él, de su música y de su carrera. Pero aprovecha eso para escribir algunos de los mejores tweets que se escriben en toda esa maldita plataforma. Y bueno, en fin, recomendaría Back to Bedlam de James Blunt. Yo diría que tal vez no me encanta, pero tampoco me disgusta. Como dije, está bien, es inofensivo. Creo que por un lado es muy entretenido apreciarlo como algo de su época, una en la que el éxito se medía en ventas de CDs y reproducciones en la radio, en la que había programas de televisión dedicados exclusivamente a pasar los videos musicales de los éxitos del momento, y en la que conseguir un autógrafo de tu artista favorito era verdaderamente un sueño. Back to Bedlam fue uno de los primeros, si es que no fue el primer disco que tuve. Me lo compraron, no recuerdo si en 2005 o 2006, pero la copia que yo tengo es una copia de la edición mexicana del 2005 y aún la conservo en mi colección y ahí se va a quedar. No porque el álbum en sí tenga un significado muy especial para mí, pero se me hace especial que el disco en sí sea el primero del que tenga memoria que haya tenido en mi posesión y que ahora, 15 años después, tenga mi colección de discos que sigue creciendo poco a poco. Muchas gracias por escuchar este episodio de Mis Discos. Nos escuchamos en un par de semanas.